Reload. DonaReload.com.
Estamos en una terraza, tiraos, estamos con una pajita, estamos con un vaso y una cubata, estamos aquí tiraos porque es ya verano y no queremos hacer un podcast de la manera de siempre. Muy buenas, Xavi.
¿Qué tal, José?
¿El tuyo de qué es?
Mi cubata no, yo tomo zumo solo.
Zumo, ¿y eso de abajo blanco qué es? Eso es ginebra nomás. Como dice el otro, eso es ginebra nomás.
Es un ruso blanco que en estas fechas se agradecen.
Bueno, bienvenidos a un podcast que es un tanto distinto porque hoy inauguramos un tramo en el que grabamos en un estudio de Scanner FM que tienen en lo alto de Barcelona, que se ve el mar desde aquí y que tenemos una piscina justamente a escasos metros, con lo cual. Y no solo una piscina, sino también una mesa de ping-pong, unas hamacas. Esto es un lujo.
Unas duchas aquí muy raras, ¿no?
Esto es un lujo.
Que la gente se divierta duchándose.
Esto es un lujo. Pues aquí nos hemos ubicado y haremos todos los podcasts hasta finales de julio, que es cuando nos iremos de vacaciones. Así que, no sé, bienvenido, Pep. ¿Qué te parece el sitio?
Pues muy bien. Estaba pensando que esto es nivel, porque somos como Arguiñano, que se cambia de cocina. En verano se queda en la playita de Zarauz, en su casa, con el buen rollo, así que vamos a intentar hacer lo mismo porque Arguiñano es sin duda uno de mis guías espirituales.
¿Tú qué llevas en el vaso?
Yo soy de whisky hielo.
¿De whisky? Albert.
Muy buenas, José.
¿El tuyo de qué es?
Yo tengo un gazpacho.
Un gazpacho. En el vaso. Vosotros tenéis algo que no queréis decir justamente ahí metidito, pero bueno, es igual. Nada, todo es legal y nos lo pasamos muy bien porque son bebidas refrescantes.
¿Y tú qué nos has dicho?
Yo tengo un cubata de
tradicional.
Brasil, sí, porque
digamos cañí, ¿no?
Es que soy muy clásico.
Cuba libre.
Eso sí, le he echado un poco de petacetas a ver qué a ver qué pasaba para animar un poco esto, pero es que es difícil hacer un podcast. Daros cuenta, estamos en verano, hace un sol, no sé en el resto del país, pero aquí, y bueno, ya no os digo en el resto del mundo, pero aquí en Barcelona hace un calor de unos 30 grados, tenemos un solazo enorme, y tener una piscina, hamacas, y tener el mar allí al fondo, y tener ganas de decir, ¿sabéis qué? Vamos a hablar de videojuegos, pero a la orilla del mar, pero no sería posible tener un sonido como este. Así que lo que vamos a hacer es disfrutar, chapotear, en una piscina que está llena de videojuegos. Es difícil, ¿no?, buscar un tema del que hablar ya a estas alturas después del E3 y todo.
Claro, y además la actualidad está jodidilla porque acabamos de salir del E3 y todavía queda demasiado para entrar en la Gamescom, que es el otro evento este que nos han puesto en verano para fastidiar. Es muy difícil la vida del periodista de videojuegos. Así que sí, es complicado encontrar temas y por eso agradecemos especialmente las propuestas en zonareload.com.
En fin, venga, vamos a brindar con los vasos que tenemos aquí y mientras brindamos vamos preparando los papeles para comenzar este podcast número 18. Bienvenidos, bienvenidas a todos, porque nosotros no nos vamos de vacaciones y nos lo pasamos muy bien hablando de lo que más nos gusta a nosotros y a vosotros, los videojuegos.
Actualidad.
Mientras Xavi se pone de Star Trooper y Pep de Vikingo, tendréis una foto de esto. Nosotros, Albert y yo, que no nos hemos puesto nada, vamos a hacer las noticias de hoy, vamos a repasar la actualidad. En zonareload.com vais a tener una foto que va a mostrar en qué momento estamos grabando este punto. Vaya frikis, Dios mío. Yo, si lo sé, no os traigo nada para beber. Empezamos las noticias, Albert, con lo del servicio de PlayStation Plus. ¿Qué hay de nuevo?
Pues hay de nuevo que se ha estrenado ya esta semana. Fue el pasado martes, 29 de junio, y es una cosa pues, que ya se anunció en el último E3. ¿Qué es esto? Básicamente es una actualización para PlayStation Network que nos permitirá pues, obtener juegos gratuitos, descuentos en otros juegos de PlayStation Networks, otros contenidos descargables de forma gratuita, pero que, a diferencia del servicio hasta ahora, es de pago. Uh-huh. Es decir, hasta ahora los usuarios de PlayStation Network lo tenían todo gratis, pero ahora tendrán unos extras si previamente han pagado. Las partidas online siguen siendo gratuitas para todos los jugadores. Entonces, ¿cuáles son las tarifas de este nuevo servicio? Pues hay una tarifa a 90 días, que son 14,99 euros, y otra que es todo el año por 49,99, 50 más o menos. Entonces, antes de pasar de tema, para tener esta actualización es necesario bajarse el nuevo firmware de la consola, que también añade cosas para todos los usuarios. ¿Qué son lo que añade? Pues retoque fotográfico, editor de vídeo, una herramienta para subir vídeos a YouTube y otras pequeñas modificaciones.
Vale, a ver si lo he entendido. Tienes juegos gratis, tendrás un juego, ¿no? Cada mes, creo que es.
Sí.
Descuentos en juegos de la PlayStation Network. Tienes otros contenidos gratuitos. Pero en cuanto a la conexión, ¿significa que si tú eres de pago y yo no, tú tendrás mejor calidad de conexión?
Las descargas, según comenta Sony, podrán ser un poquito más rápidas.
No, estamos jugando tú y yo online. Estamos jugando Call of Duty. ¿Habrá diferencias con eso?
Ahí no hay diferencias, ¿no?
¿No? ¿Es lo mismo? Sí, sí. Entonces, ¿para qué pago?
No se discrimina. Por el contenido extra que
contenido
te ofrece.
Extra. Por ejemplo, mira, este mes tienes Little Big Planet.
Gratis, totalmente.
Es una paradoja, ¿no? Sí. Pagas por contenido gratis. Entonces, no es gratis. Pero sí que te ahorras una pasta, evidentemente.
No, pagas por servicios, vamos a ver, ser VIP mola, ¿no? En la vida ser VIP mola. Pues esto es un poco ser VIP. Little Big Planet este mes para la inauguración. Wipeout HD, Field Runners, Age of Zombies, Destruction Derby. Son juegos pues que entran dentro de esta oferta de Sony.
Tendremos que analizar bien esto de la PlayStation Plus, de este servicio. Cuando lo haremos en un...
Todavía no lo hemos toqueteado a fondo, pero cuando lo hagamos, pues...
Exacto, un round sí que se merece, ¿no? Por lo menos para informar de...
Por lo menos, sí.
Venga, seguimos con más noticias. BioShock 2 no ha sido el éxito que Take-Two se esperaba.
Según comentan en Take-Two, y esto lo ha dicho Ben Feder, que es el director ejecutivo de Take-Two, el juego ha tenido éxito, pero no un éxito enorme. No han tenido BioShock 2 el éxito que ellos esperaban. Sin embargo, aunque no ha sido quizá el éxito que ellos tenían previsto con la segunda parte de BioShock, sí que dicen que la franquicia sigue siendo viable y continúa teniendo un impacto duradero en todos los consumidores. Para Take-Two y para la gente, por ejemplo, Ben Feder, que ha dicho estas declaraciones, ¿cuáles son los motivos de que no haya tenido tanto éxito? Según él, la ausencia del factor sorpresa que supuso pues, el primer BioShock, que recordamos que el segundo salió en febrero, hace poco, pero Take-Two ya está sacando esas valoraciones. Y en la misma rueda de prensa, el señor Ben Feder también ha reconocido que con Red Dead Redemption, con este juego sí que han tenido un auténtico éxito.
Es normal porque será uno de los juegos... Al final de año lo veremos, que al repasar la lista quedará entre los principales para el GOTY.
Y también a ver qué dirección sigue a partir de ahora la compañía. Después de Red Dead Redemption, el paso lógico sería Grand Theft Auto 5. Pero esa línea, digamos, de Red Dead, que van a cambiar de época, van a seguir en el oeste...
Según este señor, el señor director ejecutivo de Take-Two, Red Dead Redemption es... como el inicio de una nueva saga que a partir de ahora quieren explotar más. Pero me hace gracia porque parece...
¿Crees que seguirá en el oeste?
Debería, ¿no? Debería. Yo creo que debería. Pero sí que es verdad que el Red Dead Redemption está ambientado al final del oeste viejo y clásico, como lo conocemos de las películas. Yo creo que sí, que intentarán tener estas dos sagas casi igual de potentes a la larga. Pero es verdad que esto requiere de una cantidad de trabajo brutal.
O sea, yo no sé si el oeste se puede estirar tanto como para...
Además es que...
O sea, las ciudades sí, porque ya sé, o sea, es muy distinto hacer Nueva York y hacer Miami, ¿no? Y puedes hacer mil juegos distintos ahí. Pero yo
lo que haría, ahora usando la imaginación a tope, para mí Red Dead no es un juego del oeste, porque para mí Red Dead es el juego del primer agente de la CIA, en el fondo, aunque pase en el oeste. Yo lo que haría sería un juego de la ley seca. Que solamente son 10 años después de Red Dead Redemption, aunque no lo parezca.
Pero ahí está Mafia ya.
Pero seguro que harán el Red Dead desde el punto de vista del pobre indio. O sea,
sí, estaría muy guapo.
Con el Tomahawk.
Un DLC así estaría muy chulo.
Seguimos adelante con más noticias. La compañía BioWare se siente atraída por el periférico de Microsoft, Kinect.
Lo ha dicho estas declaraciones de BioWare el señor Greg Sestchuk, que es el cofundador de BioWare, que como sabéis es una de las compañías más defendidas y más amadas por los jugadores más hardcore de videojuegos. Y estas declaraciones las ha hecho precisamente Eurogamer. Han dicho que están emocionados con la tecnología pues, creada por Microsoft, pero también con el resto de tecnologías de control gestual. Para él, cómo aplicarlo en sus videojuegos tiene su gracia. Para este señor no sería tanto una cuestión de detección de movimientos, sino más bien... de actuación digital, todo lo relacionado con la actuación digital. Recordemos que BioWare es una empresa especializada en juegos de rol y el rol tiene mucho que ver con la actuación, por lo tanto más o menos entendemos estas declaraciones. Ha dado un ejemplo, ha dicho por ejemplo cómo sería la tecnología de Kinect o de Move aplicada a Mass Effect, en este caso Kinect. Ha dicho que por ejemplo jugó la parte de acción de Mass Effect con un mando y entonces después de hacer la parte esta de acción pues hizo la parte de diálogo con las manos, interactuando pues como si estuviese interpretando el carácter del protagonista. Para él, el problema de Kinect principalmente es el precio. dice que le preocupan los precios y dice que si su precio es muy alto no acabará de despegar esta tecnología.
Ah, me iba a decir, si le preocupa a ese señor el precio, imagínate nosotros, ¿no?
Exacto, que vamos más escasos de bolsillo. Bueno, en cuanto a Dead Rising 2, en cuanto a Capcom, ha habido un retraso ahí de un mes. ¿Qué nos cuentas?
Un mes. Dead Rising 2 en principio estaba previsto para el 3 de septiembre, pero finalmente no llegará a Europa hasta el 1 de octubre. Los fans de los zombies pues tendrán que esperar un mes más para poder disfrutar de esta aventura, que como sabéis está protagonizada por Chuck Green, que es un señor que deberá sobrevivir 72 horas en Las Vegas, atestada de zombies.
Ya es
difícil sobrevivir 72 horas sin zombies. Bien, pues un mes más deberemos esperar, hasta el 1 de octubre. Y bueno, recordamos que este juego, el Dead Rising 2, saldrá para PC, para PlayStation 3 y para Xbox 360.
Y ahora una noticia triste para la compañía de Cupertino. Apple no ha vendido más que 100.000 unidades del iPhone 4G en los tres primeros días. Eso. Ah, no, que son casi 2 millones, ¿no?
Sí, 2 millones. Una auténtica tragedia, José.
Ahí es nada. Es el lanzamiento más potente, posiblemente, de todos los productos que ha tenido, ¿no?, en los últimos años.
De hecho, Steve Jobs lo ha dicho. Dice que es el lanzamiento más potente que han tenido en la historia de Apple.
Pero con la pifia que es, con esto, todo el tema de la pifia de coger el teléfono raro y tal.
¿Por qué no sabéis coger el teléfono?
Pues yo lo cojo así. Como no se tiene que coger, lo cojo.
Entonces, y yo.
Lectores sudamericanos, por favor, lo de coger. Digamos, esto de tal no lo ha afectado, ¿no? Yo pensaba que iba a afectar un poquito.
No, pues no ha afectado. Para que veáis un poco la comparación, el iPhone 3G, el anterior modelo, vendió 1 millón de unidades en los tres primeros días. En cambio, este 4G, pues 1,7. Y bueno, el iPhone 4G, como todos sabéis los maqueros, pues llegará el mes que viene.
Con el doble de memoria, 512 megas, más que el iPad, más que el 3GS, con lo cual para juegos creo que puede ser un auténtico bombazo, Xavi. Ya tocaremos el producto y ya sacaremos conclusiones.
Porque en nuestra oficina, incluyéndote a ti el primero, hay unos cuantos fans.
Imagínate que si hay retrasos en Estados Unidos, posiblemente para la próxima temporada de Reload, podremos tocar el iPhone 4. A ver cuándo sale en nuestro país. Lo que sí que sale son juegos que ya tenemos esta semana en las tiendas de videojuegos, como son el Tiger Woods PGA Tour 11.
Exacto, que sale para PlayStation 3 y para Xbox 360 y Wii. También tenemos una edición especial de Assassin's Creed 2, que es la Complete Edition para PlayStation 3. Ya salió hace un tiempo para Xbox. Un lanzamiento importante en el caso del PC es el de All Points Bulletin, que es este nuevo MMO que sale pues a finales de junio, sale el último día del mes, y dos juegos menores para Wii DS. Por un lado, Tournament of Legends para Wii y Ball Fighter para DS.
El APB, por cierto, una interesante fiesta que hicieron en el E3 con las Suicide Girls. Ahí mando un saludo a las Suicide Girls, si nos escuchan.
Que nos está escuchando. Round 1. Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho en el podcast estar muy atentos. Es que si es de otra forma, apaga y vámonos. Ya chapamos el chiringuito. Nos gusta seguir la actualidad de los videojuegos. Y precisamente a raíz de dos noticias que han salido hace unos días, hemos querido hacer un round 1 muy ligado a las dos noticias que ahora nos explicará Pep, pero que además lo hemos querido extrapolar ya al tema general, que es el de proyectos cancelados, proyectos, juegos de los que no sabemos nada, que ni siquiera nadie se ha dignado a decirnos que ya no se va a hacer, que ya no se sigue en ellos, y algún que otro detalle justamente de todo esto, de los juegos que han quedado en el olvido o han quedado en el cajón de algún productor. Empezamos con la noticia de Aaron Greenberg. Pep.
Sí, Aaron Greenberg es este responsable de Microsoft que ha dicho que Milo, el juego, entre comillas, porque resulta que no lo era, de el amigo Moulinex, no va a salir, porque según él, nunca llegó a ser un juego, sino que era una simple demostración tecnológica de las capacidades de Natal o Kinect, y que por lo tanto, pues ahí se lo van a quedar para mostrar en sus conferencias, pero nosotros no vamos a poder jugar con Milo. No sé si la gente tuvo esa sensación cuando se presentó en el E3 del año pasado, pero desde luego...
Yo creo que esto eso es mentira, lo que está diciendo Greenberg, o por lo menos no es del todo verdad, porque el año pasado nosotros, Alberti y yo, entrevistamos a Peter Moulinex y en el E3 del año pasado, y entonces Moulinex hablaba como si esto fuese un juego, es decir, le preguntábamos, ¿tendrá argumento Milo y decía, sí, sí, Milo tendrá argumento y además os va a sorprender porque no sé qué, tal. Además se veía que estaban trabajando en una interfaz y
ya,
quiero decir,
el padre del hype, tú le creíste.
Yo creo que lo tenemos todo bastante claro lo que ha pasado aquí, que es que a Molinete se le ha ido de las manos para variar. O sea, tenían, o sea, no es difícil hacer un juego a partir de un concepto o una idea como es esta. Es difícil traducir el juego en el sentido de que requiere un reconocimiento de voz muy importante, porque básicamente el juego se desarrolla hablando con el chaval y es difícil localizar un proyecto así. Y es eso, Molinex ha ido haciendo hasta que Microsoft ha dicho, nen, por ahí no podemos seguir.
Y además es que esto era el Project Dimitri, que era lo que él llevaba años y años vendiendo ahí como su gran proyecto. No sé.
Y de todos modos...
Me parece bastante fuerte.
Hace poco... A mí me parece bastante fuerte el Kinect ya. Es sí, decir, no, lo que ha dado en el E3, lo que se está dando ya, pocos días después que salga el señor este y diga que Milo no, es una demo técnica y demás. ¿Qué más,
esto es fuerte.
¿Qué más va a haber? O sea, de aquí a final de año realmente veremos a qué precio Kinect... Realmente va a ser algo que la gente, porque está recibiendo fuertes críticas desde todos los foros de las páginas web de videojuegos de todo el mundo.
Pero es que sintiéndolo mucho, con razón, porque es que no puedes ir mareando así a la gente. Además, cuando todo el mundo preguntó dónde está Milo en este último E3, en el del mes pasado, Morinex salió y dijo,
os
lo cuento el mes que viene.
Claro.
Y tiene hay una charla programada y va a estar ahí, pero va a estar hablando de una demo técnica. Eso para empezar. Y segundo, coño, ¿y quién te ha dicho que no nos interesa una demo técnica? ¿Por qué no la regalas con Kinect, por ejemplo? Aunque sea para hacer las cuatro cosas que hemos visto en el vídeo, ya es algo. O sea, sacar un rendimiento a eso.
Pues que a lo mejor es contraproducente en el estado en que estaba.
Esa es otra.
En el pasado intentamos interactuar con Milo y era muy difícil.
Pero...
O sea, algo tan complejo quizás... Pero tenía muchas posibilidades, es lo que decía. Imagínate que, pues ahora que es el Mundial, ¿no? Decían que el Milo se actualizaría... el mismo y entonces pues te diría los resultados o podrías comentar entre comillas con él el partido, cositas así, que esto está más que bien. Es siniestro, pero
un poco,
pero
triste,
está bien.
Es un poco triste.
Ahí en el comedor tal, Milo, enséñame la
Milo pierna. ¿Quieres ver el partido? Que nadie está aquí, estoy aquí solo.
En cualquier caso, creo que debemos dedicar en los próximos programas algún momento a analizar qué está haciendo Microsoft, qué está haciendo Sony. Nintendo prácticamente lo tenemos muy claro.
A su bola, ahí va.
Sí, pero ojo, casi me preocupa más el primer caso, ¿eh?
Ojo con Kinect también, porque creo que la tecnología puede dar de sí todavía y que estamos ahora tirándonos de los pelos y tampoco... O sea, como dice Pep, con razón por lo que han enseñado, pero también creo que no tenemos que ser absolutamente destroyers con la tecnología, porque... pueden hacer cosas que estén bien.
Destroyer sí, no, pero bien. Cautos sí.
Cautos.
Sobre todo, no. Creo que lo importante, y creo que a nadie se le escapa, si algo ha dejado este E3, es un cierto halo de...
Rich.
Poca... No. Halo rich. De poca creencia, de que ya no somos tan crédulos, que hay escepticismo, que ya no nos creemos todo lo que nos diga la compañía de Microsoft en cuanto a Kinect. Pero
han perdido un activo importante ahí, ¿eh? Porque con Natal yo es la primera vez en la que me sentía absolutamente flipado por algo de Microsoft.
Sí.
Como hace Apple, que Apple te enseña una cosita y estás y sabes que bueno, tenés mil ganas de comprarlo día uno, y en cambio con Microsoft esto no suele pasar ni con los teléfonos que lanzan, ni con los Windows, ni con nada. Y con Natal habían conseguido crear ese hype absoluto más propio de Apple. Y la han pifiado un poquito con eso, ¿sí?
Yo creo que tenían un hype tremendo que podían incluso haber hecho que este E3 utilizarlo como trampolín todavía para crear más hype, y lo único que han hecho es señores, espérense a que llegue este dispositivo, porque incluso estando en el mercado no las tenemos todas con nosotros de que vaya a funcionar bien.
A mí lo que me preocupa sobre todo es que no tenga Microsoft las cosas claras, porque decía que, y lo decían hace un par de días, que como todos los productos, los hardcore serán los primeros en comprar Kinect.
No.
O sea, ese es su plan, entre comillas, y a mí me parece que eso no va a suceder.
Sí, claro.
Algo me dice que no va a suceder, vaya. Pero en fin, veremos.
Hasta
veremos.
Que salga un molinete en la Geek Convention y nos comenta a todos.
Bueno, ahora, que ojo. Nos estamos desviando del tema principal, pero sí que estamos recogiendo lo que se está viviendo últimamente en todos los pequeños o grandes foros de debate de videojuegos. Da igual que sea entre dos amigos o que sea en un salón lleno de gente que entienda mucho del tema. Y es que hay, afortunadamente... No voy a decir desafortunadamente, sino afortunadamente mucho movimiento, y con lo cual va, a nosotros nos va muy bien, porque como consumidores tenemos cosas que descubrir todavía. Vamos con el tema que teníamos esta semana en este Round One. Hemos hablado de la noticia de Aaron Greenberg diciendo lo de Milo, que es por ahí por donde nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero volvemos a otra noticia que también tuvo lugar hace unos días y que habla del creador original de Tetris.
El señor Alexei Pajitnov, el señor este, ha declarado esta semana a Gamasutra, pues que lleva 10 años desarrollando en su mente, y quién sabe si en sus ordenadores y en sus proyectos, una versión nueva de Tetris, que en este caso sería una versión multijugador, que no es que no haya habido hasta ahora versiones multijugador de Tetris, han habido muchísimas, pero sería algo diferente a todo lo visto, un nuevo Tetris, un nuevo concepto a partir de este juego de piezas. Y bueno, es gracioso porque, de hecho, este proyecto hace mucho tiempo que lo comenta, que está trabajando en darle una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, a su jueguecito. Y también lo queríamos destacar, ¿no? Juntamente con lo de Milo, de estos proyectos que durante años y años se van alargando y al final acaban desapareciendo.
Bueno, lo de Milo me creo más que se quede en el olvido y que Molinete nos haya vendido la moto una vez más. De todos los proyectos cancelados, vamos a hablar, si os parece, un poco para situar a todos los oyentes, de los proyectos cancelados de este mismo año, 2010, que no veremos y que, bueno, que nos sitúan un poco como punto de partida en este Round One.
Pues te voy a contar algunos ejemplos, no solo del 2010, sino también del 2009.
Venga.
Empezamos, por ejemplo, con Indiana Jones, el último juego de aventuras para consolas de nueva generación, que se pudieron ver unos vídeos espectaculares de Indiana Jones en una especie de tranvía luchando contra varios enemigos con el motor Euphoria. Pues parece ser que ese juego se ha cancelado porque hace mucho tiempo que no se dice nada. También otro que se canceló fue Aliens RPG, que lo hacía Obsidian, que como Sega tiene los derechos de la franquicia Aliens, le encargó a Obsidian hacer un juego de rol de esta franquicia, pero se canceló. Otro...
No sabían cómo poner orcos.
Otro que también se canceló fue una versión de Devil May Cry para PlayStation Portable, para PSP. Uno que tampoco veremos, seguro, se llama Sadness. Iba a ser una aventura así muy novelesca, muy adulta para Wii. Un juego en blanco y negro, se comentaba, que iba a ser como una especie de survival horror muy espectacular. Pues también se canceló. Y otro que fue muy sonado esto, que fue el Six Days in Fallujah, que era un juego pues que recreaba pues la guerra en Irak de forma muy realista, por lo visto, y que lo tenían bastante avanzado, decían, y se canceló, y tenía bastante buena pinta.
Por las críticas que recibió por parte de tanto de la prensa como de asociaciones de veteranos y gente que pues bueno no quería que se frivolizase con eso, con la guerra está tan reciente, ¿no?
Sí, normalmente las cancelaciones se asocian a consolas fallidas, ¿no? Evidentemente hay muchos títulos cancelados para Saturn, para Nintendo 64, pero en esta generación, que todos van más o menos bien, pues unos cuantos también han caído, ¿eh? Y de estudios potentes y de juegos que parecían... que uno pensaría que serán rentables, como el propio Indiana Jones, que supongo que por no poder hacerlo coincidir con la película... Se les alteraron los planes, pero tenía muy buena pinta. Nos recordamos esa escena, esa lucha en el tren. No sé, el juego de Bourne, de las novelas y luego las películas de Matt Damon, que estaba desarrollando Starbreeze con Electronic Arts, que es un proyecto, buena pinta, ¿no? Por lo menos en principio, pues también cancelado.
Y luego hay muchos juegos que también... todavía no están cancelados, pero tiene pinta de que podrían cancelarse, como por ejemplo es el caso de Beyond Good and Evil 2.
Sí.
Que hace tiempo que no se ven nuevas imágenes. De hecho, hace 2 años más o menos se mostraron las primeras imágenes del protagonista, el Cerdi, ahí encima de un coche. Y poco más, aparte de un tráiler que nunca llegó a ser oficial, pero que sí que lo era.
Sí, no, y parecen querer tranquilizarnos constantemente, ¿no? En este E3 primero se dijo que Michael Ancel se había marchado de Ubisoft, luego se dijo que no. Ahora lo último que se ha dicho es que están haciendo el juego con un grupo muy reducido de personas para fomentar la creatividad y tal y cual. Y ya las declaraciones eran, somos pocos, así que la cosa va para largo. Como diciendo, no lo cancelamos ahora, ya lo cancelaremos el año que viene.
Tiene mucha pinta el juego de Beyond Good and Evil de Alan Wake. Tiene mucha pinta de ser un Alan Wake. Un juego con grandes ambiciones y aspiraciones, pero hecho con tan poca gente que oh, se les va quedando grande hasta que lo tienen que sacar como sea.
Y luego vienen las críticas y para qué habéis sacado esto, ¿no?
Luego también, al principio de los lanzamientos de Play 3 y Xbox, también no sé si recordaréis Frame City Killer, un juego en el que salía André Buenafuente, o un personaje que se le parecía mucho. O sea, esta generación realmente ha tenido cancelaciones bastante, bastante potentes. También un videojuego que tenía buena pinta era el de Heat, de la película, o Heat, de la película de Robert De Niro y Al Pacino. Sí. Y una licencia bastante, bastante potente que no, de momento no se sabe nada y va, la cosa va para largo también, ¿no? O se ha archivado totalmente.
Yo después de ver lo que hicieron con los juegos del Padrino, casi que prefiero... Qué y con los juegos de películas, que ya hablamos de este tema.
Sí. Mejor a veces no verlo. Pero vamos a echar la vista todavía más atrás. Casos ya no puntuales, que hemos estado repasando los de esta generación, alguno por encima... Pero grandes títulos o títulos que arrastran tras de sí casi como leyendas urbanas, ¿no? Que se convierten realmente en leyendas urbanas. Por ejemplo, sí, el que estáis pensando, ¿dónde queda el Duke Nukem Forever? ¿Dónde queda?
Es que el título es tan maravilloso de este juego, es que me encanta tanto. Es que desde el primer momento creo que este juego fue anunciado en 1997.
Sí.
Cuando empezó Internet, más o menos, para que nos hagamos una idea. Y
claro, es el ejemplo está... perfecto de juego de estos que no va a salir. Sí. Y que es
¿tú crees?
A ver, ¿qué decir?
Pero es que te saldrá una imagen dentro de un par de meses, seguro.
Yo tenía que se verá... 12 años cuando se asumió de Forever, ¿eh?
No, a mí me hace gracia lo de cuando comenzó Internet. Comenzó Internet a nivel usuario doméstico.
A nivel usuario, claro. Vale. Para nosotros ahí, el descubrimiento de los chats y esas cosas.
Sí, sí, déjalo ahí. No nos cuentes la experiencia.
Finito, cortamos.
Que igual nos vamos pues, ya de tema.
Pero es un caso muy curioso, porque han ido, aunque el juego todo el mundo... piensa la mayoría que esto es una broma o algo así, parece que hay gente trabajando, al menos haciendo teasers de cosas que nunca saldrán. Recuerdo un tráiler de 5 minutos. Hay un tráiler que salió hace más de 5 o 6 años o más, de 5 minutos de gameplay, con multitud de pantallas.
Sí, el año pasado salió uno mucho más actual de gameplay.
En este caso, como mínimo, sabemos que había gente trabajando, porque el juego cambiaba radicalmente cada vez que se mostraba, y yo confieso que el año pasado casi me creo que salía el juego. Fue en uno de estos últimos trailers que salía el Gran Duque haciendo pesas y diciendo que sí, que sí, que voy a salir al final. Y luego hay multitud de típicos vídeos que se filtran del juego a medio terminar y tal. Así que yo es que si fuera... ¿Quién tenía los derechos al final? Creo que Take-Two era quien se pensaba que lo podía distribuir. Yo lo sacaba. O sea, arreglas lo justo para que Microsoft y Sony o quien sea te permitan hacer un disco con esa
un
aberración.
Un sandbox de Duke Nukem.
Pero en serio, yo compraba un Duke Nukem Forever mal hecho y mal terminado solo por coleccionismo y por los loots.
De hecho, si estuviese mal, lleno de bugs, todavía yo creo que sería
mejor.
Deberían sacarlo tal
este
cual.
Es un éxito.
Como el Superman 64, ¿no? Una cosa así.
Son 13 años de marketing.
De culto.
13 años de marketing. Pocos productos han visto eso, ¿eh?
Duke Nukem Forever Collection, con el juego en distintos estadios de desarrollo, se te vende 4 millones de copias fácil.
Pero además a buen precio. Es que estamos aquí dando ideas muy buenas a la gente de Take-Two.
Vamos a comprar los derechos de Duke Nukem Forever y lo sacamos tal cual.
Pues pero no es
con,
el...
Están con un follón de demandas y historias, ¿no? Porque unos decían que no te he pagado, el otro es que sí que te he pagado, pero me lo quiero quedar.
Además es muy bueno porque ha tardado tanto en no salir este juego que el propio personaje, su estética ha quedado tan desfasada. Es un personaje que lo ves y encaja tan poco con el mundo de hoy. ¿Sabes? Pertenece a otra época y eso es la gracia.
Sí, pero este es el caso más recurrido. Incluso nosotros cuando en otros podcasts hemos querido hacer la gracia de un juego que vete tú a saber qué, siempre ponemos este Duke Nukem Forever. Pero vamos a otros casos, no tan conocidos como este, o sí, pero que se quedaron ahí en un... hasta aquí.
Ha habido cancelaciones bastante, bastante potentes y bastante sonadas. Por ejemplo... el Halo de Nintendo DS, que no sé si os acordaréis de ese de ese hombre que trabaja en IGN que se llama Matt Casamassina o algo así. No, nunca me acuerdo si es Casamassina o
Casamina. Juraría que lo has dicho bien.
Vale, pues este hombre dijo que era, bueno, el responsable de Nintendo, ¿no? De IGN. Dijo que había visto y jugado a un Halo para Nintendo DS y claro, todo el mundo
Halo.
Y al final el tío
esto
dijo
fue el chiste antes de él.
Pero peor.
Pues, sí.
Entonces el tío dijo, pues mira, aquí tenéis. Y enseñó un vídeo y unas pantallas con gameplay de efectivamente un Halo para Nintendo DS que parece ser que fue una demo que nadie pidió, pero que se hizo. Y ahí está, un proyecto que, bueno, el vídeo pintaba muy bien, la verdad, el Halo molaba bastante.
Pero menos mal que no lo sacaron, porque es que todos los intentos que hicieron de hacer first person shooters en DS, Metroid aparte, fueron bastante...
Pues el vídeo era bastante chulo, ¿eh? Bastante estética Halo, bien llevado, pero bueno, muy cortito y se veía muy poca cosa.
Pero existía. A mí el que más me duele y el que más recuerdo... Este no tanto para reír como para llorar, como decía, es Sonic Extreme, el juego de Sonic que...
¿Por qué será que hay que llorar con este, verdad?
Tenía que acabar siendo de Saturn, pero tenía que empezar siendo de Mega Drive. Es decir, el juego empezó siendo un Sonic para Mega Drive, pero supongo que pensaron, los que tenemos ya están bastante bien. Lo pasaron a 32X con el nombre de Sonic Mars, porque el nombre en código de la consola, si es que eso era una consola y no... otra cosa, era Mars, de ahí el nombre del juego. Hay vídeos de este Sonic Mars en internet con una pinta catastrófica.
Luego a mí me gustan, ¿eh?
No me digas eso.
A mí me gustan. No sé, tiene el rollo ese de la estética de la época. Está guay.
Pero es más lento que el caballo del malo. Da igual. Total, que el juego pasó a Saturn luego con el nombre de Sonic Extreme. Y tenía que ser el Sonic de Saturn, porque Saturn no tenía y acabó sin tener un Sonic propio y hecho para la consola y con el que competir o intentarlo humildemente, hecho, con un Mario 64.
Lo más parecido a un Sonic en Saturn fue, me parece que el menú de un videojuego recopilatorio de juegos de Sonic.
Sonic Jam.
En el cual podías navegar por el menú con Sonic en tres dimensiones y eso era lo más guapo de ese juego.
Y lo peor del asunto es que ese menú estaba realmente bien. O sea, ese entorno 3D con Sonic, se llamaba Sonic World, creo recordar, estaba muy, muy bien. El Sonic Extreme era una cosa muy rara porque tenía como una perspectiva desde atrás con una cámara con ojo de pez, estas así tan esféricas, y Sonic podía correr por las paredes, girar en 360 grados. Parecía más una pantalla de bonus de otros Sonics que un juego en sí. Y fue un culebrón, pero de los gordos gordos, con el desarrollo pasando de Sega a América. Empezó pasando en un departamento que era como así, Technical Institute, no sé qué, de Sega América, que estaban haciendo pruebas de motores gráficos y tal. Fueron los japoneses y dijeron, ¿qué estáis haciendo, chavales? Danos esto, que vamos a intentar arreglarlo. Evidentemente no pudieron arreglarlo. Total, que ahora mismo Sonic Extreme es... poco más que algunas filtraciones y algunos vídeos en internet. Tú te puedes bajar el motor gráfico y hacer pruebas en un entorno y piensas, menos mal que no lo sacamos porque pues Sega habría acabado peor de lo que está.
Pues te voy a decir un juego, Pep, que aún te vas a ver mucho peor que no llegas a salir nunca, que es Shenmue 3.
Bueno, pues ese sí va a salir, lo que pasa que no lo puedo decir porque...
No sé,
tengo pactos con Yu Suzuki.
Tiene embargo perpetuo.
Un embargo muy...
perpetuo.
Muy a largo periodo, a largo plazo. Shenmue 3 es otro. O sea, dejaron el juego a medias con la segunda parte. Llegaron a salir, y esto Pep seguro que me lo puede ayudar a corroborar, algunos artworks de personajes que no aparecían en Shenmue 2, que se entendía que debían salir en la tercera parte.
Sí, había un personaje femenino chino que parecía bastante importante. Tenía nombre y tal, no lo recuerdo, pero sí.
Y este pues también... es muy difícil ver un Shenmue 3 porque ahora mismo, si lo sacaran, ya no se correspondería con la imagen que dieron las dos primeras partes, que ya deben tener, ya tienen 10 años el primer juego, ya cumplidos.
El problema es ese, ¿no? Que si quisieras, que no creo que sea el caso, sacar un Shenmue 3 ahora, ¿cómo enganchas a la gente? ¿Cómo llegas a los que no habían nacido cuando salieron los dos primeros?
Yo siempre he defendido que... Yo veo bastante Shenmue en una Wii, ¿eh?
No, hombre, no.
En una Wii. Yo lo veo que saquen las dos primeras entregas y luego te sacan la tercera. O si no, para plataformas de descarga. Que saquen las dos primeras partes en plataformas de descarga y luego que hagan un...
Había rumores de que saldrían por
el ahí, auténtico bombazo sería que lo sacasen para Dreamcast. Eso sí que sería tener un par.
Para Dreamcast 2.
No, para Dreamcast la normal. El Shenmue 3. Y se vendería mucho.
¿Qué más juegos, Xavi, se han quedado ahí? Y que, no sé, luego lo preguntaremos al final. De todos los que hemos dicho, ¿a cuáles nos hubiese gustado mucho jugar? ¿Vale? Y pues lo preguntaremos para la página web.
Sin duda uno de ellos, y si a Pep le fastidió que no saliese el Sonic, a mí fue Star Fox 2, porque yo era un absoluto fan de la primera parte y luego de la siguiente Nintendo 64, de Lyle at Wars. Y el juego, por lo que dicen, estaba acabado. Hay muchos vídeos en internet en el que se ven pues varios niveles y bueno, muy parecido al primero. Y él al final no, pues acabó por no salir. Y es uno de estos que dices, ostras, pues filtrarlo o tal, ¿no? Pero es uno de los mejores shooters que yo recuerdo así en mi infancia, los recuerdos que tengo. Es un juego de estos que me encantaron.
Y a mí otro que me pareció que tenía muy buena pinta y que no llegó a salir era el StarCraft Ghost, que era un juego que además las plataformas para las que estaba anunciado era bastante curioso, porque era un juego, si no recuerdo mal, para PC y para Xbox y para Play 2 y para GameCube. Eso me hacía mucha gracia que saliese para GameCube. Y bueno, representaba ese juego porque se vieron muchísimas imágenes, se habló durante mucho tiempo. Representaba que era un juego en el cual llevábamos a una especie de personaje femenino, que recordaba un poco a Kerrigan, y un poco solo, ¿eh? Sí. Y éramos una especie de infiltrado ahí, Ghost, de aquí debía de venir el nombre del juego. Y tenía bastante buena pinta, los gráficos pintaban bien, se inspiraba mucho en el universo de StarCraft, pero era un juego de acción, no era de estrategia. Y la verdad es que estuvieron muchos años, un par o tres seguro, advirtiendo a la gente sobre el lanzamiento de este juego y finalmente no se supo nada. Eliminó. Y eso que Blizzard es una compañía que cumple, dice algo, ¡bumba!
Y este es el... ¿Recuerda él?
El StarCraft Ghost.
Exacto. ¿Y Diablo? La versión que iba a haber para Game Boy, allá por el 96...
Ostras, pues esta versión no tenía yo...
Que había imágenes, vídeo y todo.
Algo he visto antes, cuando yo tampoco sabía. Y antes he visto algunas imágenes y bueno.
Bastante. Menos mal. Menos mal. Porque me imagino jugando a la gente online con el cable de la Game Boy.
Era ahí. Para dejarse la
bueno,
la
y hablando
la
de Game Boy, que hubo un juego
ahí
cancelado muy curioso, que era el Resident Evil. Tenían que sacar una...
El 1.5.
Sí, para PlayStation.
Un Resident Evil, como el de la Play 1. Y el de Saturn y PC, la misma historia, los mismos escenarios. Recuerdo revistas, recuerdo en ese momento la Magazine 64, que sacaron un reportaje sobre este Resident Evil para Game Boy Color y que decías, ¿por qué? ¿Por qué con la poca potencia de esta consola, poca, entre comillas, por qué sacáis este juego? ¿Por qué?
Hay un montón, ¿eh? Si nos ponemos ahora a repasar no acabaríamos, así que si os parece, es lo bueno de hacer un podcast también y trasladarlo a la página, al punto de encuentro en internet. ¿Por qué no nos ayudáis a completar la lista? Porque seguro que nos dejamos un montón y para vosotros puede que alguno que estos que nos hayamos dejado sea importante para vosotros. ¿Qué juegos cancelados de los que hemos dicho y de los que no hemos dicho os hubiese gustado jugar? www.zonareloa.com.
Esto sí, esto no.
Con un básico en la mano y con una piscina a sus espaldas, no creo que tenga muchas ganas de darle mucha tiza al esto sí, esto no, sobre todo porque va a ser muy positivo hoy. Al menos eso esperamos, Pep. No, va a,
no
ser, que
no,
va a ser que no, da igual que sea. A ver en Navidades que nos sacas un día, porque, hombre, a ver ese espíritu positivo de las cosas, ¿no?
Yo no elijo, o sea, yo mimetizo el entorno y si el entorno está lleno de nos, pues los saco.
Pues hacemos un esto no directo y ya está, quitamos el esto sí, ¿para qué? Si es que apenas tiene presencia, no, en serio. Venga, vamos al positivo, aunque pues, sea solo uno, venga.
Sí a las bubucelas, es el instrumento de moda y yo soy fanático de las bubucelas porque, esto se lo debo a Electronic Arts, hace unos cuantos programas ya critiqué el sonido ambiental del juego de la Copa del Mundo. Y ahora resulta que no era un fallo, es que era realista, porque es el sonido ambiental de este maldito mundial. No, no, y me hacen muchísima gracia las bromas sobre bubucelas que están saliendo en internet. Hay un vídeo del Doom en el que el arma del protagonista es una bubucela. YouTube se ha sumado al cachondeo y le ha puesto un botón a sus vídeos.
Baloncito, un botón.
Esto es increíble, que una empresa, que un portal como YouTube se permita hacer esto.
Luego, no sé si buscáis bubucela Zelda, probablemente escuchéis la canción de Zelda cantada con bubucela, o sea, interpretada.
Bromas de bubucela, Hero.
Para aquellos... que yo no creo que haya muchos que no sepan lo que es una bubucela, es una especie de instrumento que utilizan los hinchas sudafricanos cuando van a los estadios para animar a sus equipos.
Es como la trompeta de toda la vida, estas que soplas y, sí, y tienes que hacer como, bueno, como que los labios te vibren y tal para que salga un sonido molesto.
El ruido es como, porque es ruido realmente.
Una mosca.
Bubu en Zulu es ruido, hacer ruido. Y lo que intentan imitar es un enjambre de abejas, un montón de moscas, que dices, y esto no sé si va a ir a algún lado, pero bueno, sí que están dando mucho que hablar, ¿eh? Bubucela es una palabra que si buscáis en Google seguro que salen miles, millones de referencias. Bueno, va, esto sí a las bubucelas, ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Y esto no a qué?
Pues no a la cruceta de Nintendo DS, que por suerte pronto será sustituida por el cómodo stick de la 3DS.
El Slide Pad.
Sí, y lo digo ahora y no en cualquier otro momento porque me ha fastidiado bastante un juego al que le tenía muchísimas ganas, como es Okamiden, porque se controla mal, sinceramente. Está muy bien lo de poder pintar con la pantalla táctil, pero quieras que no, eso lo haces durante, ¿qué? Un 20 o un 30% del juego. El otro rato te lo pasas moviéndote por un entorno 3D que para nada se adapta a las 4 direcciones o 8 como mucho que te ofrece la cruceta.
Pero eso dentro de poco tendrá solución. Dicen, hay un rumor, luego lo dejaremos para el final, sobre la 3DS, que añadiremos en los últimos minutos. ¿Algún esto no más?
Pues sí, uno a las explosiones de Medal of Honor y curiosamente de los juegos de DICE en general. No sé qué les pasa, pero parece que hacen como granadas de broma. Tú tienes que tirar las granadas o los misiles con los juegos de esta gente como Medal of Honor o también los Bad Company. Muy cerca del enemigo, es como que el radio de acción de la explosión es muy limitada y es realmente frustrante porque tú tiras una granada moderadamente bien y el tío al que le peta a metro y medio pues sigue tan contento y luego te mata, evidentemente.
Previews. Análisis.
Empezaremos la sección de previews y análisis con Medal of Honor y con un juego que saldrá dentro de unos meses, Assassin's Creed, el nuevo juego. Pero, Xavi, si te parece, antes de que tú nos cuentes lo que tienes ahí preparadito para todos los oyentes, vamos a saludar a José Luis Ortega. Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tú eres una persona, aparte de bienvenida a este programa, no te habíamos escuchado nunca hasta hoy, así que bienvenido y te damos nada, un gran abrazo para que sigas formando parte de la familia de Reload. Y nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha ido el análisis de Metal Gear Solid Peace Walker, esa gran maravilla, según dicen todos los medios internacionales. ¿Para ti, José Luis, ha sido una obra maestra para la portátil de PlayStation?
Hombre, sin duda uno de los títulos más punteros y de los probablemente de los más importantes que tenga PSP este año. Como Metal Gear, bueno, tiene cosas que le hacen diferente. Es un muy buen juego, pero un Metal Gear raro, pero buenísimo, de principio a fin, a pesar de sus peculiaridades.
¿De qué va?
Pues la historia se centra en los acontecimientos que sucedieron después del final de Metal Gear Solid 3, con el final de después de que Big Boss, vamos, de que Snake fuera condecorado como Big Boss, y transcurre 10 años después. Snake está un poco cansado y bastante dolido con Estados Unidos. Y su compañero Miller le insta a crear una organización militar independiente, sin nación. Y a pesar de sus reticencias, al final se decide embarcarse en crear la organización llamada Militares Sin Fronteras, que él no quería, pero él se decide a involucrarse en esta aventura porque escucha una grabación donde escucha la voz de The Boss, su mentora y a la que él asesinó 10 años atrás. Básicamente es esa la historia y argumentalmente es quizás el más flojito de la saga. Se centra mucho en la historia personal entre Snake y The Boss, y en algunos temas políticos con el tema de las armas nucleares y la disuasión nuclear. Es quizás uno de los puntos más débiles del juego, porque la historia es un poquito más descafeinada que... No hay tanto vídeo como en anteriores Metal Gear, que por un lado puede ser bueno, pero bueno, quizás le falta un poquito más de chicha.
Y también le falta un poquito más de espacio, porque en un UMD sí. Tampoco vas a poder meter mucho más. Pero este juego, José Luis, iba a convertirse derechito camino a ser la quinta entrega de para las consolas de sobremesa, y al final se pasó a la PSP. ¿Por qué motivo?
No lo sé, eso es cosa de la estrafalaria mente de Kojima. Eso yo personalmente no lo consideraría como la quinta entrega, porque no tiene además referencia a ningún otro personaje que podía haber sido incluido. Todos son personajes nuevos, a excepción de Big Boss, aunque hay guiños a otros personajes de la saga como Tacón o Eva, pero yo no lo consideraría quinta entrega. Es quizás un spin-off para un poco paliar las necesidades de algunos juegos que necesito últimamente PSP.
Y si hay alguna pregunta que hacerse, porque sabemos las limitaciones de la consola, no solo de espacio, sino de jugabilidad del mando, ¿cómo se defiende un jugador con los mandos de la PSP cuando está acostumbrado a otro tipo de mandos?
Bueno, ahí Kojima Productions se lo ha currado, porque ha puesto tres tipos de controles, que es también al que más se acostumbra cada uno, porque yo usé uno en el que la cámara se movía con los botones de toda la vida, un triángulo, X y círculo. Es bastante engorroso, pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarme. Más que el control, que al final, o sea, las misiones principales son en un ritmo lento y te da tiempo a atacar bien a los enemigos. El problema viene en los jefes finales, que son muy, 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 muy difíciles, porque el juego está pensado a jugar a través del modo cooperativo, y parece que están pensados que si no juegas dos, lo pasas bastante mal, y se pasa muy mal en algunos bosses. Que además, otro problema por lo que no consideraría yo Metal Gear, vamos, que considero Metal Gear, pero no como quinta entrega, es que no hay bosses humanos, son todo IA, son todo robots, tanques, aviones, es un poco faltos de carisma, pero son muy difíciles, que es lo que te digo, que está centrado en cooperativo al juego.
José Luis, una pregunta. A mí que me gusta mucho la saga, pero todavía no lo he podido probar, este Metal Gear. Leí en tu artículo en Eurogamer que esta entrega tiene un componente como de estrategia, que has de llevar a Big Boss, pero también has de proveer a tus soldados de todo tipo de equipamiento, hasta darles alimentos. ¿Esto cómo funciona dentro del juego?
Es quizás uno de los puntos más fuertes que más me ha gustado a mí de Peace Walker. El tema es la Mother Base. La misión te obliga a los soldados que tienes que acabar con ellos. En vez de acabar con ellos, les tienes que dormir, y a través de un sistema de rescate les lanza como una especie de globo que le da un toque de humor al juego, y les manda a la Mother Base, que es como una base que la han hecho además con un diseño igualito al Big Cell de Metal Gear 2, que eso es otro guiño que hace Kojima. Y bueno, lo que se centra es en... Tienes que elegir en qué sección, en qué departamento quieres que esté cada uno de los soldados que tú has reclutado. Hay cinco: hay comedor, hay I+D, médicos, el servicio de inteligencia y el servicio de guerra. Cada uno tiene unas habilidades, por lo que les asignaremos a cada departamento según sus habilidades, y a través de ahí ellos, según el nivel, porque aumentan el nivel como si fuera un juego de rol, pues te desbloquearán nuevas armas que luego podrás utilizar en lo que son las misiones. Nuevas armas, nuevos objetos, incluso a los que sean aptos para la batalla, les puedes mandar a misiones especiales con la que te reclutan nuevas armas, nuevos vehículos, incluso nuevos soldados que ellos han capturado.
Ni qué decir tiene, José Luis, que si alguien quiere saber más de lo que has experimentado con el juego, lo positivo, lo negativo, hay un análisis estupendo en www.eurogamer.es. Por cierto, ¿qué nota le has dado a este Peace Walker?
Un 9 sobre 10, para ser lo que tú dices, para ser un título tan grande en un soporte tan pequeño, no alcanza la nota perfecta, pero es de esos juegos que dentro de unos años vamos a hablar cuando recordamos los mejores de PSP, seguro.
José Luis Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un redactor, analista, haces de todo, pero eso ya pertenece a tu vida privada, sino la que nos interesa es, en este caso, el Peace Walker. Y esperamos que en otra ocasión te sumes al equipo para contarnos otros análisis que hayas publicado en la página web. Vaya un abrazo de todo el equipo de Reload.
Igualmente, otro abrazo.
Gracias, hasta luego. Y ahora, Xavi, llega un momento que para muchos es esperado, porque si ya has puesto manos encima al Medal of Honor, es de justicia que nos cuentes las primeras impresiones hasta donde puedas leer.
Bueno, no, hemos jugado de hecho a la... jugamos en el E3 y luego jugamos a la beta cerrada que está disponible. Algunos lectores también lo habrán hecho. Digamos, hoy vamos a hablar de esto, que es de lo que realmente pues sí que podemos hablar, y además es que le hemos echado bastantes horas. Y bueno, tenemos un muy buen shooter con un muy buen multijugador. Sabréis que la campaña para un jugador está hecho por Electronic Arts Los Ángeles y el multijugador por DICE. Y además son distintos motores gráficos, el Unreal Engine 3 para el single player y el Frostbite para el multijugador.
Y recordemos que DICE es la compañía que hizo que el último juego de Battlefield Bad Company, la segunda parte, fuese un multijugador increíble, con lo cual...
Bueno, hay distintas opiniones sobre eso.
Ah, yo creo
a mí
que
me parece que es muy bueno, pero incluso me gusta más este, ¿sí?, que el de Bad Company 2, sí. Vaya por delante que me gusta más Modern Warfare que Bad Company 2, ¿eh? Uh-huh. Pero... Bueno, Pep también la está jugando, ¿eh? O sea que él también entrará aquí en el análisis. Pero básicamente es un Modern Warfare, o sea, una inspiración, se ha inspirado en Modern Warfare una barbaridad en todo, es decir, tienes puntuación cada vez que haces, que matas a la gente, y además te dan distintas puntuaciones por las distintas muertes que haces. Tienes rangos y perks, digamos, para cada tipo. Tú tienes tres tipos de jugador. Tienes el Special Ops, tienes el Sniper y el otro,
el de asalto,
típico, sí,
con el rifleman,
¿no? Le pone en la beta. Entonces, cada uno tiene sus distintas armas, y jugando con ellos desbloqueamos, digamos, ganamos puntos y desbloqueamos accesorios para estos rifles. Por ejemplo, mirillas de punto rojo, cargadores extra, distintos camuflajes, también nuevas armas, evidentemente, con lo cual aquí quizás difiere de Modern Warfare en el sentido de que tú desbloqueas armas centrándote en un jugador, en un tipo de jugador, ¿no? Pero a la vez también bueno, existe eso de los perks, que es algo bastante, bastante similar. Tiene como cosa muy positiva que los escenarios son parcialmente destructibles, no se pueden tirar casas al suelo, pero sí que las coberturas, por ejemplo, caen, se destruyen. Esto está bastante bien, aunque hay algunas cositas bastante incomprensibles, como que los coches no exploten, o por lo menos ahora no explotan. Es posible, yo creo que más que probable, que la versión final de la beta, que recordemos que sale en 4 o 5 meses, el juego, sí que exploten, ¿no?
Sí, la beta es un poco limitada. Primero porque hay un único mapa, que está realmente bien como mapa, pero...
Es Kabul.
Podrías poner algún neo más. Y después tiene fallos, quiero creer, que, como decía Xavi, momentáneos, como por ejemplo que al morir está como un segundo por ahí congelada la imagen, o medio segundo, pero se nota y fastidia.
Sí, además también se suele colgar la beta, ahora cada vez menos, pero sí, eso es algo que además en los foros del juego, de la beta cerrada, lo comentan, y ahora están sacando parches. De momento solo ha ido uno solo para Estados Unidos, aunque saldrá, se espera, otro para Europa, que lo solucionan. Luego, ¿qué más? Los controles son muy parecidos a los de Modern Warfare. Bueno, se puede hacer de todo, pero, por ejemplo, echamos en falta el tumbarse en el suelo, que no se puede. Tú solo puedes caminar o agacharte. Pero hay situaciones, sobre todo cuando quieres hacer de francotirador, en las que se agradecería poder tumbarte.
Totalmente. Por otra parte, a mí me gusta también bastante cómo está resuelto el tema de las rachas de muertes. Eso es un poco diferente que en Modern Warfare. Ahí las distintas ventajas se desbloquean con un número concreto de muertes. Aquí se desbloquean con una puntuación concreta. Tú, por ejemplo, ganas más puntos matando a alguien con un disparo a la cabeza. Pero cuando llegas a ese cierto número de puntos, tú puedes elegir entre dos ayudas, una ofensiva, que suelen ser misiles cayendo del cielo, y una defensiva, que está más relacionada con obtener información del enemigo, su posición en el mapa y tal. Está bastante bien eso.
Sí, y luego gráficamente es una pasada. Es una pena que, por ejemplo, lo que decía Pepe en el esto no, ¿no? Lo de las explosiones y los misiles y tal, no tengan ese efecto esperado, porque a veces pues te enfadas un poco demasiado, pero gráficamente el juego es muy resultón. Quizás tenga algunos problemas de fluidez, no es tan fluido como Modern Warfare y se nota un poquito, pero también es verdad que está en un estadio, digamos, muy, muy inicial, ¿no?
¿Cuándo se espera que se ponga a la venta?
Pero el 15 de octubre sale en Europa, 3 días antes en Estados Unidos.
Pues son primeras impresiones del Medal of Honor, un juego que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, sobre todo de cara a la campaña navideña, y otro que también tendremos cita con él sí o sí, será por parte de Ubisoft, y las nuevas aventuras del Assassin's Creed, que sigue Ezio, ¿no?
Sí, sigue Ezio, y además se muda, se va a Roma, la única ciudad que tendremos...
Tampoco se va muy lejos.
No, está ahí. Pero bueno, en esa época...
Se independiza.
Sí, se emancipa. Ezio, además, bueno, la historia sucede varios años después de lo que vimos en Assassin's Creed 2, es una continuación directa, y entonces se va a Roma, y es la única ciudad que veremos representada en el juego, aunque es 3 veces mayor que Florencia, con lo cual... La gente que nos lo enseñó en el E3 nos decía que no nos teníamos que preocupar por la variedad, porque ya se encargarán de diferenciar bien sus barrios y de mostrarla como algo grande y absolutamente explorable.
Sí, de algo no hay que dudar en un Assassin's Creed es de la ambientación y de lo bien hecho que están las ciudades, ¿no?
Porque hasta ahora sí que han demostrado ese nivel, ¿no? En cada una de las 2 entregas.
Sí, y ojalá el resto de elementos estuvieran tan bien como las ciudades, pero ojo, porque creo que coincidimos, Xavi y yo, coincidimos sí. En no ser especialmente fans de los 2 primeros Assassin's Creed, y coincidimos en pensar que este, como que han tenido el tiempo que querían, ¿no? Al ser una leve mejoría, pues han tenido tiempo para hacer todo lo que querían hacer.
Exacto, a mí la saga Assassin's Creed, de hecho, aunque he analizado Assassin's Creed 2 en Eurogamer, y le puse un 8. Pero le puse un 8 porque también me tengo que poner en el papel del público al que va dirigido y del consumidor en general, ¿no? Pero para mí es un juego, digamos, que está entre el 7 y el 8, ¿vale? Creo que no, si no son 8, se la merece y está muy bien, es un producto AAA, ¿no? Pero no soy especialmente fan, como decía Pep. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas que están hechas a medias o muchas mecánicas que no son del todo divertidas o... muy repetitivas en general, no sé, encuentran algo y dicen, vale, esto. En cambio, este juego se ve muy pulido, y lo vimos media hora o algo así, o 20 minutos, y todo lo que vimos nos gustó, porque pues podías ir a caballo, luchar encima del caballo contra gente que estaba pues caminando o en otros caballos, han puesto ascensores para que te puedas mover mucho más rápido. Han puesto, por ejemplo, destrucción dinámica de una batalla. Hay vídeos en internet, esto se puede ver. Batallas en las que disparamos cañones y se caen las torres y los ejércitos rivales. No sé, muy, muy bonito, muy bien pensado. La verdad es que ha sido para mí una de las sorpresas más positivas de la feria.
Sí, no, y además el nuevo sistema... El nombre de la hermandad no es porque sí, es porque en esta ocasión no luchamos solo, reclutamos a todo un ejército de asesinos. También supongo que irá un poco en la línea de lo que nos comentaba José Luis de Peace Walker. Tú vas reclutando gente, la vas mandando a entrenar o a hacer misiones a distintos puntos de Europa y luego te vuelven con una especialidad. Y se usan en tiempo real de un modo bastante, bastante chulo. O sea, tú ves, por ejemplo, un puñado de guardias en la lejanía. Llamas a tus compañeros, haces un gesto así con la mano y por ejemplo, uno de los que nos enseñaron, pues caen unas flechas de los alrededores y se cargan a los guardias sin que tú tengas que hacer nada. Si logran hacer que eso esté bien dosificado y se pueda emplear,
exacto,
de un modo
y además
para
ayudarte, ¿no? Digamos también, por ejemplo, si te rodean, puedes llamar a tus compañeros para que lancen bombas de humo y consigas escapar de ahí. Pero ojo, porque si mueren estos pupilos que has estado entrenando y engordando, porque les puedes regalar armas y cosas así, se van a perder. Con lo cual, Eso también me gusta, porque tendrás que cuidar cuando los utilizas. Y lo típico Ubisoft aquí hubiese sido que los pudieses llamar cuando quisieses o que... cada 5 minutos o un tiempo de enfriamiento, ¿vale?
Matando a un guardia se te cargan 8 arqueros.
Vale, eso es lo típico Ubisoft, pero ahora lo han hecho bien porque dices, vale, te los matan y se te van
pero
para siempre.
Pero esto es típico de la historia de los videojuegos. Canon Fodder no ya estaba ahí a tope con tus soldaditos, que si se te moría uno, el coronel Sánchez decías, por favor, no.
Pero bueno, pero es una decisión sorprendente y yo creo que es muy acertada porque entra eso que decimos de la estrategia. Y también pues se ha dicho esto, que el tema de la villa en Assassin's Creed 2, en el que tú pues tenías acceso a un mapa y luego podías ir comprando historias y ganando dinero, pues en este también varía ligeramente el enfoque y tú a los saboteur lo que tienes que hacer es ir liberando distintos barrios para que el cielo se vuelva azul y haya más colores, y esto es así, va a cambiar el estilo gráfico. Y la gente te vea como un salvador y tú ahí puedas pues hacer negocios, ganar dinero y bueno, liberar a la gente de la esclavitud, que es mayor motivación para un asesino como el protagonista. pero bueno, total, que el juego está muy bien y sin contar el multijugador, que recordemos que introduce por primera vez este apartado, que también pinta fantásticamente bien, en el que el único modo que se ha enseñado es Wanted, que es persecuciones entre distintos jugadores en entornos llenos de personajes no jugables. Nosotros, se nos asignan a nosotros un objetivo, una persona a asesinar, que se asesina como se asesinan en el juego, acercándote y matándola, y luego nos asignan un perseguidor, que es uno o dos o tres o cuatro jugadores que vienen detrás nuestro e intentan matarnos, con lo cual es todo un juego de voy con cuidado, para que no me vean mi objetivo, pero para que no me vean también los que me están persiguiendo, ¿no? Y también ahí introducen elementos de pues acrobáticos, que es cuanto más espectacular sea la muerte de tu objetivo, más puntos te darán. Y tú no ganarás la partida por cuantas más muertes mejor, sino por cuantos más puntos tengas. Eso también está muy chulo. Y yo estoy personalmente bastante ansioso de ver qué otros modos de juego va a incorporar, porque... Se me ocurren pocos más que este. Este me parece muy atractivo, pero tengo curiosidad.
Supongo que veremos algo en la beta del juego. Será exclusiva para PlayStation 3, anunció también durante el E3. Así que si nos parece necesario, volvemos a hablar del tema entonces, sí, cuando sí, más sí, gente claro. Lo haya probado.
Sí, porque además nos diferencia del lanzamiento del juego unos 5 meses aproximadamente. Y hay tiempo suficiente para seguir hablando de los trailers que salgan y más información de la que habéis podido ver. El juego, lo bueno que tiene es que ya habéis tenido un primer contacto en el E3, cosa que ya tenemos mucho ganado, ¿no?
Sí,
estas
además,
primeras impresiones.
Algunas auditorías recientes han dicho que ha sido el juego que más interés ha despertado de todo el E3. Y bueno, tampoco ha sido de los más promocionados, ¿no? Pero la gente le tiene mucho cariño a esta saga, muchísimo cariño a esta saga. Y bueno, quizás pues Jade Raymond al principio ayudó en eso, pero es verdad que
ahora Ubisoft, tiene que
Ubisoft, sí, Ubisoft la tiene que cuidar y creo que lo están haciendo bien, porque no están intentando exprimir la franquicia a muerte lanzando una tercera entrega con lo mismo, sino que han cogido y han dicho, vale, vamos a hacerlo bien, vamos a pulirlo, vamos a sentar un punto de partida mientras la otra gente trabaja en el tercero.
Yo creo que hacía falta, dejar que, o sea, lo que tú decías, marcar el punto de partida, no decir vamos a sacar el 3 sabiendo que nos dejaremos cosas en el tintero que llevamos arrastrando, pues te diría que tal vez del 1, sino no, vamos a respirar, a acabar este y luego tiempo de desarrollo que haga falta para el 3.
Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, no tendremos round 2 esta semana por ya lo extenso que se está haciendo todo. Tampoco tendremos la sección de Josep María Sempere, que hoy ya os habéis dado cuenta que no está, la sección de Reload Me, ese glosario técnico que hacemos cada semana. Pero antes de ir a la siguiente sección, me gustaría saber a qué estáis jugando en este momento. Albert, ¿tú a qué estás jugando?
Pues yo ahora mismo estoy jugando al Naughty VR. ¿No? El juego este de
sí,
de
verdad, los ositos. Lo dijiste la semana pasada y que ibas a hacer análisis esta semana, pero no lo has hecho.
Es que no he podido jugar suficiente.
Bueno,
pero
la próxima semana,
seguro. ¿Sí? Sí.
¿Te está gustando más que la otra vez? Porque los tirones eran lo que más te estaba matando del juego. ¿Ha mejorado algo eso? Sí,
es
igual.
Que el problema de la cámara y de que el golpe va dando tirones todo el rato sigue ahí. A mí me divierte el juego, pero tienen dos problemas muy graves, que son esos dos.
Bueno, quédatelos porque habrá cosas positivas también que los tengas que comentar la próxima semana, no solo aquí en el podcast, sino también en Eurogamer.es. ¿Tú, Pep, a qué estás jugando?
Pues al Medal of Honor y de rebote, porque despierta las ganas de recuperarlo, al Modern Warfare 2.
¿Y tú, Xavi?
Pues a estos dos también, porque nos jugamos juntos normalmente. Y luego me he comprado un pack de aventuras clásicas de LucasArts en Steam, y es lo que ahora estoy empezando a catar.
O sea, que el único que está jugando al Mario, Super Mario Galaxy 2 soy yo.
¿Qué te está pareciendo, por cierto?
Una maravilla.
Sí.
Creo que es lo mejor. Si ya me gustó el 1, el 2 te tiene que gustar sí o sí. Lo que pasa es que se hace un pelín difícil. Ya no. Tengo que a veces que volver a hacer cosas que digo, si esto antes no me costaba tanto. Pero bueno, recomendadísimo.
Eso no es el juego, es la edad.
Ya, también es verdad, que uno pierde reflejos.
Parece que no, pero estás ya curtido, ¿eh?
Mira lo que tengo en la mano, ¿eh? Y la piscina está ahí. Adivina quién va a caer en la piscina.
Tiene un instrumento de hierro para los oyentes que no puedan verlo.
Sí,
que intimida un poquito. Tiene pinta de pesar.
Lo suficiente como para acordarte de lo que hiciste aquella vez al que tenías delante. Reloading. Vamos a la zona donde vosotros podéis dejar vuestros comentarios. Ya sabéis que es la página web. Sentimos ser, bueno, siento ser tan pesado, pero es que si alguien no se ha enterado y ha escuchado este podcast y no sabe que en www.zonareload.com hay un montón de comentarios que deja la gente y que nosotros recuperamos aquí, como en su día hizo Zarcha, que dice: a ver si podéis aclarar eso que se rumorea sobre los gráficos de Mafia 2. ¿Se verá peor en PlayStation 3? También, si hay más información a lo largo de esta semana respecto de jugar sentado desde el sofá a Kinect. Yo, por ejemplo, tengo una mesa entre el sofá y la tele, como la mayoría de los mortales, supongo. Hay que comer y dejar el cenicero junto a su Coca-Cola aliñada en algún sitio. Y si requiere continuamente reconocer todo tu cuerpo para funcionar correctamente, pienso va a traer algunos problemas para los usuarios. No hay más información sobre ese Kinect. Además, esto yo creo que hasta dentro de unas cuantas semanas no sabremos más, ¿no?
Habrá que llevar una mesita en la próxima presentación para ponerla ahí en el escenario que nos preparen los de Microsoft.
Mafia 2 todavía no lo tenéis entre manos, con lo cual no estáis probando el juego.
Pero Pep lo probó en el E3.
Sí, yo
¿y
dije,
había diferencias?
Dije lo de Play 3 porque es la única versión que había para probar, ¿eh? No es que estuviera comparando con 360 y PC. Sí que sabemos que en PC se verá mejor, lo dijeron los desarrolladores, pero no cuando dije que los gráficos de Play 3 me habían decepcionado, lo dije porque es lo único que vi, vaya.
Draconet dice: me gustaría que hicieses un especial GT5 cuando esta joya esté a punto de salir al mercado. Se deja ver como un producto mastodóntico, a la altura de sus antecesores cuanto menos. Y creo que fácilmente puede dar asunto para todo un podcast. Preguntas tales como: ¿qué tal ha quedado el tan criticado sistema de daños? ¿Cómo han aprovechado las licencias World Rally Championship y NASCAR? ¿O podremos ir mejorando nuestros bólidos como en anteriores entregas, o en esta última se limitará a lo visto en GT5 Prologue? El tema del 3D, la compatibilidad con PlayStation Eye y PlayStation Move, un breve repaso a los mejores volantes del mercado, etc. Todo esto sumado a un completo análisis, y el resultado puede ser soberbio. Pensadlo.
Pues sin duda le dijimos, creo, en los comentarios que es algo que evidentemente haremos, porque los juegos tan potentes como Gran Turismo 5 pues bien lo merecen, ¿no? También yo lo probé en el E3, jugué nada, un par de carreras, una vuelta en una carrera de NASCAR y luego una carrera por Madrid, que la ciudad está realmente bien hecha y es muy reconocible. No me fijé si era un calco del Madrid real, pero desde luego el feeling de Madrid sí que lo tenía. Y también probé el head tracking con la cámara, y que la verdad es que no funcionaba del todo bien, porque ahí en el E3 había mucha gente pasando detrás y confundía tu cabeza con los pies de otra gente, y la cámara, digamos, tú cuando girabas la cabeza no respondía adecuadamente a eso cuando tenías la cámara interior, ¿no? No quiero juzgar más sobre el juego porque dos carreras no son suficientes para decir qué pensamos de él, pero estamos segurísimos de que va a ser uno de los juegos del año, vamos,
seguro,
de calle. Sí, sí.
Y como bien dices, Xavi, se merece una pausa bien grande para analizarlo, para comentarlo,
sí, horas y horas
y para que tengáis todos los detalles. Riñoco o Riñoco dice: les quería pedir si podrían hacer un programa especial tipo el de E3, pero sobre la evolución de las consolas y de cómo cada día los juegos son más diferentes históricamente a los de hace años. Saludos desde Toronto, Ontario, Canadá.
Apuntado queda como tema, sí, sí.
Eso es, queda en la mesa de redacción apuntado como uno de los posibles temas para tocar. Iván Van dice: hola a todos, habéis hablado sobre la nueva Xbox 360 y me ha gustado la confirmación de que es más silenciosa que su hermana mayor, y creo que ya hacía falta esa reducción de ruido. También habéis dicho que no estáis seguros de si el mando era igual al del actual 360 Elite o Elite, y no lo es parecido. El de la Elite tiene algún plástico gris y los joystick también son grises. El nuevo mando tiene esas cosas negras. Fray, yo solo quería decir que si yo pudiera ir al E3, no me importaría ponerme un poncho o llevarlo puesto todos los días, ponerme dos a la vez, disfrazarme de colegiala o hacerme un tatuaje en el pecho que diga amor de poncho. Y si encima me regalasen una consola para poder asistir a algo que, por ser lo máximo a lo que puedo llegar, veo por internet en streaming, todavía más.
Xavi prometió una foto del poncho que yo todavía no he visto, ¿eh?
Es verdad.
Está ahí, estamos en ello.
Sí, 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 estamos en ello. JimmyX84. Un par de preguntillas. ¿El supuesto mensaje de error de la 360 Slim es solo un aviso o se apagará la consola? Es un aviso y se apaga la consola, ¿no?
Creo que las dos cosas, pero no lo vamos a probar, lo siento. Esperaremos
a que suceda, ¿no?
A que alguien lo diga por internet, porque no vamos a ponerle toallas a nuestras consolas.
¿Qué os ha parecido, Rage? ¿Pudisteis probarlo?
Sí, lo vimos, no se podía jugar. Pero nos ha parecido también uno de los juegos más importantes del último E3, sin duda. Un shooter completísimo y espectacular.
De hecho, IGN le dio el premio mejor juego del E3, y puede parecer raro, pero la verdad es que si te miras un par de vídeos de la presentación, lo entiendes, ¿eh?
Dice él que por lo que ha visto le ha dejado bastante flipado y cree que puede ser uno de los bombazos de 2011. Y cree que no se le ha dado el bombo que en su opinión se merece, con ID Software detrás.
Tranquilo, que ya se le dará cuando esté más cercano del lanzamiento.
Y viene a la QuakeCon ahora también.
Y eso sí, siempre, yo lo repito siempre, Rage, por favor, con mayúsculas. Como Doom.
Lo ha puesto con mayúsculas.
Como Doom y como Quake. Es el id Software se escribe en minúsculas. Los creadores son pequeñitos, pero los juegos son mayúsculos.
Vamos con los dos últimos. Mr. Marston dice: me gustaría proponer que un día dedicarais un espacio para hablar en el podcast sobre el desarrollo de videojuegos, como por ejemplo creación de guiones, carreras, universidades donde poder estudiar, y también sobre herramientas o programas de desarrollo de juegos, tanto a nivel profesional como amateur, y que hablarais de las herramientas de Apple, de Xbox y de Wii, que creo que también hay, cómo bajarlas, su precio y cómo se puede llegar incluso a poder colgar juegos hechos por anónimos en iTunes, Xbox Live, etcétera.
Pues sí, algún día lo haremos. Yo mismo me interesa porque me quiero dedicar también, y mira, yo también me documentaré para eso.
Pues acabamos con Luigix esta sección. Me ha decepcionado un poco lo que habéis hablado sobre la potencia gráfica de la 3DS. Está claro que Nintendo no iba a apostar por la última generación en gráficos, pero vistas las capturas y pantallas de futuros juegos, pensé que esta vez sí tendríamos una consola de Nintendo, aparte de divertida, con mucha jugabilidad, etcétera, con unos buenos gráficos adaptados al nivel de tecnología actual. En fin, habrá que ver la 3DS en acción para hacer la valoración real y ver qué partido le sacan los juegos, las compañía, supongo, pero eso que habéis dicho de que es una tecnología del 2006 me ha hecho chirriar los oídos.
Hombre, una tecnología de 2006 en un bolsillo del 2010, yo compro, ¿eh?
Rumores y rumor.
Acabamos con este pequeño grito de un personaje que le echamos de menos aquí en el podcast. Vamos con la sección de E-Rumore. ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? Albert,
pues el rumor que os traemos esta semana hace referencia a un videojuego mítico de PlayStation 2. Nos informaban de él en Vida Extra. Dani Candil escribía pues que es posible, correr el rumor, que el Team Ico Collection, el juego que recopilará pues Ico y también Shadow of the Colossus, podría salir a la venta en enero de 2011. No solo los recopilaría, sino que además nos los mostraría en alta definición, como pasó ya con God of War Collection, que incluía pues los primeros God of War de PlayStation 2. Y bueno, hay quien dice que podría salir este juego en enero, otros lo sitúan un poquito más tarde en 2011. El caso es que todo el mundo habla y todo parece indicar que finalmente sí que vamos a ver este juego.
Cuando el río suena,
agua lleva.
Exacto, y hablando de agua, no, que no tiene nada que ver, era para hilar. 3DS y la PSP, más rumores, ¿no?
Unos rumores nos indican que tanto 3DS como PSP, aunque 3DS está anunciada para final de año fiscal, que esto es en marzo
sí.
del año que viene.
A ver, cuidado con ese pequeño truco que puede haber detrás del anuncio de Nintendo. Ellos siempre han dicho que saldrá antes. De marzo del 2011. Es decir, puede salir para Navidades, puede salir en enero. Estaría diciendo una verdad, no se contradice.
No, totalmente. Es la estrategia de las empresas para causar esta expectación. Y la verdad es que sacarla para Navidades, la 3DS, sería un auténtico bombazo. Sería el regalo de esta Navidad.
Pero ¿no crees que si viene al ver sería con cuentagotas?
Pues es posible también. Primero en Japón, luego en Estados Unidos y luego en Europa. Pero bueno, esta semana hemos leído eso, que sería posible que saliese tanto 3DS como PSP 4000, el modelo 4000, un nuevo modelo que todavía no está anunciado, antes de final de año.
Yo apuesto por 3DS en Navidad, pero solo en Japón. Y luego Occidente sí que la recibiría
sí,
en marzo.
Puede ser.
Porque además es donde más está perdiendo fuelle la DS original, así que creo que Nintendo irá por ahí.
Pues así nos vamos. Nos vamos con la piscina, nos vamos con las bebidas que todavía quedan. No queda prácticamente nada. Pero sí que lo que queda es mucha ilusión de volver dentro de 7 días. Y sobre todo por el apoyo que nos dais cada semana. Nos gusta mucho saber que estáis ahí y saber que participáis. Aparte de la página web, que estáis cansados de que os la digamos en este podcast, recordad que tenéis mucha información cada día, prácticamente cada hora o casi cada hora. Toda la información de videojuegos, análisis, etcétera, tanto en Eurogamer.es como en AnightGames.com, como siempre. Así que lo que nos queda es deciros hasta dentro de muy poquito, que nos contéis también a qué estáis jugando, nos gusta saberlo. Y si tuvierais que estar en una piscina en este momento escuchando el podcast, ¿qué tipo de bebida tendríais en la mano? Anda, que no hay preguntas ahí que hacerse, ¿eh? Que a veces no todo es jugar, también hay que disfrutar del aire libre, ni que sea con una consola en la mano.
Déjate de marcianitos, déjate.
Xavi Robles, muchas gracias por venir.
Pues muchas gracias a ti. Aquí es agradable venir, ¿eh? No,
sí, está,
no hace falta que me des las gracias.
Está a gusto. Gracias, Pep.
Gracias a vosotros.
Pep Sánchez, que tiene ganas ahora de probar el Move. Ya nos contarás la próxima semana cositas del Move, que tiene un montón de detalles interesantes que contar. Y Albert García, gracias también. Hasta la próxima semana.
Gracias a ti, José. Y recordar a los oyentes que nos comenten los juegos que les hubiese gustado que hubiesen salido y no salieron nunca.
Sí, hay un montón de preguntas a través del podcast, así que los que queráis lanzaros, ya sabéis dónde nos tenéis. Un saludo, un abrazo de José de la Fuente y hasta la próxima semana. Cuídaros mucho.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.